En COPE Burgos comienza La Pizarra.
A ver esta que puede ser buena. ¡Gol! ¡Gol del Burgos! Centro desde la izquierda de Dani Ojeda. Se pasea sin que remate nadie. Y en el segundo palo está Ferniño, que la vuelve a colgar. Termina un defensa de la Morevieta metiéndosela en propia puerta. Minuto 44 de juego. Amorevieta 0, Burgos 1.
Por fin el Burgos consiguió ganar fuera de casa en esta ocasión contra el conjunto de la Morevieta. El Burgos suma los primeros 3 puntos a domicilio. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del conjunto blanquinegro. Y nos alegramos enormemente de poder decir que el Burgos por fin se impuso lejos de su estadio, lejos del plantío, logró esta primera victoria. ¿Qué ha costado, eh? Madre mía, desde febrero que el Burgos no ganaba lejos de casa. Estamos hablando ya de la temporada pasada, a la que hemos unido la dinámica de esta. Vamos a analizar esa victoria y muchísimas cosas más, porque tenemos que hablar tanto de la Copa del Rey, que va a jugar el Burgos esta semana, como el derbi contra el Mirandés del próximo fin de semana, con el profesor, con el exjugador de Primera División, con el entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, es una noticia muy positiva el poder decir que el Burgos gane lejos de casa. Más si cabe, según te escuché en la retransmisión este domingo, que incluso firmabas el empate tal y como se estaban dando algunas circunstancias del encuentro. ¿Qué sucedió para que tú llegaras a firmar el empate?
Bueno, sucedió que hicimos allí un planteamiento que a mí no me convencía, que desgranaremos un poquito en estos compases iniciales del podcast. Veía que esos planteamientos, como digo, no eran los adecuados y pertinentes para este encuentro, y al final, bueno, lo que mandan son los resultados, y los resultados dicen que allí lo que se planteó fue lo correcto y lo adecuado. A partir de ahí, lo que quiero añadir es que la victoria lo que supone es que refuerza al equipo, y de qué forma, nos quita esa losa de encima que teníamos de no haber conseguido ninguna victoria fuera de casa, nos aupa esos 25 puntos que, a falta de 3 partidos para acabar la primera vuelta, son unos puntos maravillosos que nos dan la posibilidad de afrontar el futuro de otra forma. ¿Por qué no decirlo? También nos ayudan para cicatrizar esas heridas que en el pasado han aparecido a través de las victorias. Las cosas se ven de otra forma completamente diferente. ¿Y por qué no decirlo? Porque refuerza la moral y la autoestima para abordar el futuro. Qué duda cabe que, a falta de 3 partidos para acabar esa primera vuelta, tener esos 25 puntos, pues como digo, refuerza la autoestima para afrontar los partidos venideros. Y como añadido, yo diría que nos da la oportunidad de hacernos con un pequeño excedente. Faltan 3 partidos, la meta es alcanzar 25 puntos a lo largo de la primera vuelta. Faltan justamente esos 3 partidos para que la misma acabe. Coger esos puntos que nos van a dar ahí la posibilidad de tener un excedente, que si en algún momento las cosas vienen mal dadas, pues claro, todo lo que sea tener ahorrado, tener ahí unos ahorros, puedes tirar de los mismos. Y por qué no decirlo, nos hace pensar que de cara al futuro sí que es bueno tener un objetivo a largo plazo. Nosotros tenemos ese objetivo a largo plazo de alcanzar la permanencia, de alcanzar esos 50 puntos, uh-huh. Pero también el establecer objetivos a corto plazo son muy beneficiosos, y quiero decir en definitiva que como tenemos esos 25 puntos como objetivo de corto plazo, para acabar la primera vuelta restan 3 partidos, llegar a los 30 puntos sería una cosa maravillosa, porque si consiguiéramos, sabemos los antecedentes y los precedentes que tenemos, que si conseguimos 29, 30, 31 puntos, 32 puntos, serían unos puntos extraordinarios que prácticamente nos asegurarían la permanencia.
Bueno, 25 es la mitad del objetivo, ya le tiene el Burgos esos 25 puntos, el objetivo son los 50, y todavía faltan 3 partidos para que acabe la primera vuelta. Veremos hasta dónde es capaz de llegar el Burgos. Desde el 12 de febrero no ganaba el Burgos Club de Fútbol lejos de casa, fue contra el Real Oviedo. En esa ocasión nos impusimos con el gol de Atienza, 0-1. Desde entonces han pasado 15 partidos sin que el Burgos fuera capaz de ganar lejos del plantío. Es algo de lo que vamos a analizar en este podcast, que como siempre comienza con el resumen, el análisis que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo.
Lo importante es la victoria y bueno, el escenario, pues bueno, me he criado aquí, ¿no? Y volver siempre a casa, pues es bonito. Y que el equipo me brinde el partido que ha hecho y encima la victoria, pues es para estar muy, muy contentos. Llevamos mucho tiempo buscando una victoria así y bueno, pues ha tenido que llegar hoy aquí en Lezama y contento porque nos ha costado. Sabíamos que enfrente íbamos a tener un buen equipo que llevaba una racha de partidos haciéndolo muy, muy bien y complicando la vida a sus rivales. Y bueno, pues creo que hemos hecho una muy buena primera parte y con ese gol pues nos hemos ido en ventaja en el marcador y la segunda parte sabíamos que ellos nos iban a apretar a base de centros, de estrategias, de llegadas por banda. Hemos defendido muy, muy bien con la línea de cinco y en alguna contra pues bueno, hemos podido hacer el segundo, no lo hemos conseguido y hemos tenido que trabajar mucho hasta el final.
Bueno, ese es el análisis que hacía John Pérez Bolo de la victoria y de cómo fue capaz el conjunto burgalés de aguantar ahí las embestidas de una Morevieta que intentó por todos los medios el gol del empate sin éxito. Félix Garreta hacía ese gol en propia puerta para el Amorebieta a favor del Burgos Club de Fútbol. Luis, ¿qué me quieres contar de este primer análisis?
Bueno, pues quiero contar en primer momento que efectivamente llevábamos muchísimo tiempo sin alcanzar esa primera victoria, tanto que es justamente la primera que conseguimos en lo que va de temporada y hablamos de la 18ª jornada del campeonato. Llevábamos muchísimo tiempo sin alcanzar esa victoria, que no lo habíamos conseguido. Quiero decir que evidentemente, ¿cómo no vamos a estar contentos si es la victoria que alcanzamos del campeonato? Claro que estamos contentísimos por haberla logrado y lo hicimos, pues, ¿por qué no decirlo?, a través de un partido práctico y poco vistoso.
Bueno, pues eso es lo que decía John Pérez Bolo en ese primer análisis. Vamos a ampliarlo, Luis, si te parece, con la primera de las, no sé si decir sorpresas o al menos así, cambios importantes que vimos en el esquema de John Pérez Bolo con esos cinco defensas, con la posición del Quezábal acompañando a Grego Sierra y a Aitor Córdoba entre el trío ya de centrales, asistidos a las bandas por Borja González y José Matos, y cómo tuvo que retrasar a Curro Sánchez hacia el medio del campo para que jugara con Mumo. Lo decía así, lo defendía John Pérez Bolo.
Sí, hemos jugado la misma alineación, el único cambio ha sido el retrasar a Unai entre Córdoba y Grego y jugar con Miki y con Curro de medios centros, que creo que han hecho un buen partido, tanto en ataque como en defensa. También jugadores de ataque como son ellos, el jugador de medios centros y tener que defender muchas veces transiciones del rival, también es difícil y lo han hecho muy, muy bien. Y bueno, sabíamos que si el partido no iba como queríamos, pues podíamos dar un paso hacia adelante con Unai y volver al sistema que más estamos utilizando, pero hemos visto al equipo bien y hemos estado todo el encuentro con esa línea de cinco defendiendo muy bien.
Bueno, aquí hay muchos temas que podemos tratar, Luis, dentro de la línea de cinco. ¿Hasta qué punto te pareció buena idea o no? Teniendo en cuenta, claro, el gran sacrificado, que en esta ocasión fue Curro Sánchez, que pierde su posición habitual para jugar como centrocampista. Esto, cuanto menos, es extraño.
Bueno, en alguna oportunidad yo lo había empleado, pero a lo largo del partido, como una situación de un recurso y de una situación de desesperación. No sé qué partido le metió ahí de medio centro, que ahí un poquitín ahondé yo de que Andy evidentemente estaba un poquitín ahí pues de aquella forma por el hecho de que si hay otros jugadores que lo hemos comentado que juegan en tu sitio, si tú como defensa central hay alguien que te quita el puesto, pues parece lógico y razonable que Grego Sierra, si Isabel Gis estuviera bien, que le quitas el sitio, creo que en su día comentamos, pues claro que es lógico y razonable, pero claro, cuando te meten ahí a Andy, pues si ante la ausencia de Isabel Gis, Grego Sierra le meten a Andy, dice, bueno, aquí yo soy, y es un poquitín lo que yo decía en la figura de Andy, que al situar ahí a Curro Sánchez de medio centro, pues al final esa figura se ve un poquitín resquebrajada, por así decirlo. Pero yo respecto de la alineación, sacamos el mismo once que el día de la Andorra, pero con un planteamiento completamente diferente. Lo que hicimos fue debilitar el mediocampo y de qué forma, situando ahí a Mumo y a Curro. Es cierto que la Morevieta, pues también solamente ellos plantearon el mismo sistema que el nuestro, que yo creo que fue una de las razones y uno de los aciertos de John Pérez Bolo. Ellos juegan cinco, una línea de cinco atrás con tres centrales, dos medios centros con Sibo y Eric y tres arriba al estilo de Julián Calero, porque no son extremos en sí, sino que son extremos metidos dentro. Son estas circunstancias, ¿no? Son tres jugadores arriba, mismo sistema que de ellos. Entonces debilitamos el medio campo y luego hicimos una repartición de tareas, por así decirlo. Cinco jugadores en la parte de atrás de corte defensivo, los tres centrales y los dos carrileros, y luego los dos medios centros, Mumo, y los otros cinco por arriba, Mumo y Curro en el medio campo, y las tres medias puntas, San Cris, Ferniño y Dani Ojeda. O sea, hicimos ahí, dividimos el equipo, cinco con claramente unos cometidos defensivos y los otros cinco pues muy creativos y totalmente disonantes con los de la parte de atrás, que es por lo que a mí en el planteamiento me chirriaba. Claro, ¿dónde tuvimos o dónde alcanzamos las fortalezas que al final fueron los mejores jugadores de nuestro partido? Pues los tres centrales que estuvieron soberbios y espectaculares, y José Antonio Caro, que volvió a ser decisivo, algo que es fundamental para que este equipo puntúe fuera de casa.
Bueno, el propio John Pérez Bolo ponía en valor esa buena actitud de Caro, esas buenas intervenciones que impidieron el gol del equipo rival, y en líneas generales vino a aplaudir a toda la línea defensiva, bueno, incluso a todo el equipo, porque dijo que defendieron muy bien, sobre todo en esa segunda parte donde la Morevieta asedió la portería del Burgos en busca de ese gol que le permitiera empatar.
Hemos defendido muy bien, porque el Amorebieta es un equipo que transita rápido, que tiene jugadores de velocidad. En la primera parte tenía tres jugadores muy, muy veloces y hemos defendido bien. La segunda parte ya ha salido Jauregui, ya han sacado más centros. Hemos defendido bien también el área. Caro también ha hecho un par de buenas paradas. Y la pena, pues bueno, no haber podido tener un poquito más de continuidad en el juego en esa segunda parte, como habíamos tenido en la primera, para haber hecho el segundo. Pero bueno, en esta categoría sabemos que tenemos que sufrir para conseguir las victorias y hoy no iba a ser menos.
Bueno, pues el Burgos, que tapadito, pues consiguió mantener la portería a buen recaudo y sin que el rival le metiera gol. Luis, lo bonito del fútbol también es que nos permite intercambiar muchísimas opiniones y cada uno, bueno, pues que muestre lo que le parece más apropiado, ¿no? Para el juego del Burgos. Sorprendió sobre todo el cambio que hizo John Pérez Bolo quitando a los laterales, bueno, a José Matos y a Dani Ojeda, cambiando esa banda por completo, y sin embargo mantuvo en el campo a San Cris, que también había demostrado que estaba muy muy cansado. Hubo cambios ahí curiosos que quiero que me analices.
Bueno, pues también, y quiero añadir que al final que Apen, donde está terminando por jugar, es en la banda, que es donde nosotros hemos dicho que es el perfil que mejor le viene a este jugador, que por cierto, creo que necesita un trabajo individual Apen. Porque, claro, no solamente un Fórmula 1 va a 300 kilómetros por hora, viene ahí el rascás o determinados circuitos como Mónaco, donde hay curvas que tienen que pasar a 80 kilómetros por hora. Entonces, Apen tiene que tener claro que sí, que en el fútbol la agresividad, la intensidad es fundamental, pero la pausa no lo es menos importante, y es un chico que siempre juega a sexta velocidad, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, el planteamiento fue el que fue. Yo quiero ver la parte positiva, porque lo hemos dicho siempre, que el resultado lo condiciona absolutamente todo, sí. Hasta el extremo, que yo quiero ver el lado positivo de jugar como medios centros Mumo y Curro. Yo, para mí, que Atienza en este encuentro, dadas las características del rival, dado que el terreno de juego estaba pesado, dada la idea que nosotros teníamos de jugar, de no utilizar la zona de transición, entiendo más que nunca que Atienza es el jugador más indicado para jugar, teniendo en cuenta los que allí se quedaron en el banquillo. Pero como digo, viendo la parte positiva, me quedo con que efectivamente, al meter ahí a Curro y a Mumo de medios centros, sorprendió al adversario, porque el adversario no se lo esperaba, y lo que es aún mejor para nosotros, que no tomó medidas, porque como la sorpresa fue monumental, el rival no supo reaccionar. Yo, vamos, estoy en el banquillo de la Morevieta y automáticamente, si veo que el planteamiento inicial no me funciona de la forma que considero que debería de haberles funcionado, por el hecho de estar jugando en casa, por el hecho de tener tanta necesidad, automáticamente meto ahí tres jugadores equilibrados, tanto de corte defensivo como de corte ofensivo, porque lo que quiero entonces es dominar el medio campo, porque si tú dominas el medio campo, esa es la parte que decide en qué área se juega, en qué campo se juega. El que domina el medio campo decide dónde jugar. Si yo veo que el Burgos presenta esa debilidad en la alineación y que con lo que estoy haciendo en la primera parte, pues el Amorebieta en la primera parte solamente dispuso de una única oportunidad en esos compases iniciales con un tiro de Dorrio que se produjo en el minuto 29, recibió dentro del área, el Guezábal le encimó, en definitiva que fue Dorrio capaz de darse la vuelta y a punto estuvieron de ponerse por delante y el partido, por qué no decirlo, hubiera sido otro. Pero eso es el balance que hicieron desde el lado ofensivo el Amorebieta, como digo, viendo que allí estaba pasando lo que estaba pasando, y nosotros en la primera parte conseguimos tres oportunidades buenas de gol, por así decirlo, entre ellas anoto la del gol de Ferniño, que realmente fue el gol en propia portería. Como digo, quiero ver la parte positiva de colocar ahí en los medios centros a Mumo y a Curro, y la valoro en el sentido de que sorprendió al adversario, y siempre sorprender al adversario es interesante, sobre todo si finalmente se ve refrendado con la victoria.
Sí, creo que dijiste una frase que es buenísima en la retransmisión, que al final los resultados lo tapan todo, y es verdad que quizás si el resultado no hubiera sido a favor, por muchos se hubieran preguntado, pero ¿cómo puede poner, por ejemplo, a Ander Martín ahí en la posición de lateral, supliendo a Matos, teniendo a Raúl Navarro, que aunque salga de una lesión te puede cumplir 25 o 30 minutos perfectamente? Bueno, pues al final también, ¿cómo puede ser que quite a Ferniño y ponga a Edu Espiao en vez de intentar meter un centrocampista más para guardar el resultado? Bueno, en cierta manera Bolo es coherente también con su forma de ver el fútbol, es decir, ahí si John Pérez Bolo quiere seguir siendo agresivo y buscar un segundo gol, pues efectivamente tiene todo el sentido del mundo que metas a Edu Espiao por Ferniño en lugar de buscar ser más fuerte en el centro del campo.
Sí, pero aquí yo añadiría que el equipo siempre que ha sido fiel a las ideas que, digamos, generales que tiene establecida John Pérez Bolo, siempre, absolutamente siempre, el equipo perdió. El equipo ha sumado el primer punto, que fue en Ferrol, porque hizo un planteamiento completamente defensivo. Metimos ahí esa línea de 5 atrás, plantamos la posición inicial en la frontal de nuestro área, la línea defensiva, defendimos en nuestro campo con uñas y dientes las acometidas del rival y buscamos la contra. Aquí, por el contrario, hicimos un planteamiento completamente diferente, muy agresivo desde el lado ofensivo, colocando ahí tres centrales y a partir de ahí dos carrileros muy adelantados, con mucha iniciativa en fase ofensiva, con dos medios centros muy creativos, con dos medias puntas, con Sancris y Dani Ojeda, en funciones claramente ofensivas, con un delantero, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí ha habido dos opciones claras para sacar cuatro puntos, que son los que hemos sacado en lo que va de campeonato fuera de casa. Una ha sido un planteamiento muy, muy ofensivo, que ha sido el que ha propiciado el conseguir estos tres primeros puntos, y un planteamiento muy defensivo el día del Ferrol, que originó que cambiásemos esta dinámica tan negativa que teníamos fuera de casa. Los planteamientos de ser ese equipo vertical, de buscar la portería adversaria, de tener cierto balance defensivo, a través de esos mismos fuera de casa, no hemos logrado ni un solo punto.
Bueno, pues entiendo por tanto que tiene que ser este el camino a seguir, ¿no, Luis?
Yo personalmente creo que no. Lo que pasa es que aquí, en esto, aplico ese dicho, de goles son amores y victorias es lo que procede y debe de realizarse.
Claro.
Yo creo que es una situación grave, por no decir gravísimo, colocar ahí, fuera de casa, en un campo que el campo estaba pesado, que es que allí estoy seguro que había llovido, estaban resbalados, un partido físico, y colocar dos medios centros llamados Mumo y Curro Sánchez, que son dos buenos jugadores, que decir de Curro, que es nuestro buque insignia, pero yo de verdad que dejar en el banquillo, en ese tipo de partidos, al ordenado de Atienza, que es un jugador buenísimo para ese tipo de partidos que tienes que jugar en tu propio campo, que el campo está pesado, que hay fútbol directo, que tiene que haber ayudas y coberturas, que no se pueden cometer errores en la salida de balón, porque el rival es de lo que vive, de los centros laterales y de los errores que comete el equipo contrario, que prácticamente no se confunde nunca, y dejar a Tienza en el banco, claro, a mí me cuesta trabajo pensar que el camino a seguir justamente es este, que a través del mismo reconozco que hemos conseguido la primera victoria.
Bueno, pues ahí está, las contradicciones que tiene el fútbol también en muchas ocasiones. Luis, no sé si me quieres apuntar algo más del partido en sí.
Bueno, pues el partido, me quedo con que sacamos los tres puntos y al final lo decimos o ratificamos que en el fútbol lo que vale es ganar y ganar. Yo no sé si decir que a través del reglamento de las cuestiones lícitas aquí es el fin justifica los medios, el fin de la victoria justifica los medios, evidentemente, como digo, siempre dentro del reglamento y con algunas excepciones, y es lo que al final, con lo que me quedo yo, porque dentro del planteamiento las discrepancias las dejo, las que transmití a lo largo justamente de la retransmisión.
Bueno, podría considerarse casi el quinto gol, por casi de Ferniño. Al final fue en propia puerta, pero tuvo muchísimo que ver ahí ese lanzamiento. Ferniño está funcionando bastante bien, ¿no, Luis?
Bueno, sí, Ferniño, los últimos partidos vemos que va de menos a más. En los compases iniciales, por la razón que sea, no entra en el juego, no es ese jugador que a partir del minuto 15-20 se hace referente, sabe recibir de espaldas, sabe descargar, aguanta, cuando prolonga los balones de cabeza les da sentido y criterio y no prolonga por prolongar, está bien colocado en las zonas de remate. Como añadido, le diría yo que en las zonas de remate se coloca bien en el primer intento del equipo, pero si por las circunstancias del juego el balón no entra en el área, él al final se deja llevar, y eso es un error. Tiene que volver a salir del área para volver, cuando el equipo crezca, si es que crece en fase ofensiva, volver a estar en disposición de volver a atacar los espacios en la medida que corresponde, porque si él se queda arriba, queda fijado y al final es vulnerable, luego está de espaldas, y de espaldas es para crear, pero dentro del área el crear ya prácticamente es imposible, y lo que tienes que estar es en disposición de rematar. Como añadido, le diría justamente eso, que en primera opción se está moviendo bien, pero que si el balón no entra en el área, no le da en la opción de participar, no está volviendo a tener una segunda opción de intento, y por ahí es por donde él tiene que buscar la mejora.
Con esta victoria el Burgos se coloca 13º con esos 25 puntos. Tiene el Burgos 7 partidos ganados, 4 empatados y otros 7 perdidos. Es decir, ha ganado los mismos que ha perdido y ha empatado 4. 23 goles a favor, 24 en contra. Ahí la matemática es negativa para el Burgos Club de Fútbol. Decíamos, Luis, casi han estado a punto de cumplirse 10 meses sin que el Burgos ganara lejos de casa. 15 partidos han pasado lejos del plantío para ver al Burgos volver a ganar. Desde el 12 de febrero, cuando se venció al Real Oviedo la pasada temporada, estamos hablando. Luis, esto...
Muchos meses.
Son muchos meses.
Sí, son muchísimos meses los que llevábamos sin ganar fuera de casa. 10 meses sin ganar fuera de casa, son muchísimos. Yo lo dividiría en dos épocas, por así decirlo. La época de Julián Calero, que es evidente que nos tomaron la matrícula los rivales, ¿por qué no reconocerlo? También en el tramo final hubo un cansancio psicológico del equipo, hubo una pérdida de objetivos. Ahí el equipo, pues vimos la temporada que tuvimos con esa primera vuelta espectacular, con números de ascenso directo. Llegamos a ser primeros en la clasificación. Se perdieron ahí una serie de partiditos, y a partir de ahí el equipo, sin un objetivo claro y bien definido, contribuyó desde el lado psicológico a que bajásemos nuestras prestaciones. Hubo, por qué no decirlo, algún problema en el vestuario, y en definitiva, en esa época de Julián Calero, claro, propició que en el tramo final no consiguiéramos ninguna victoria fuera de casa. En la etapa de John Pérez Bolo, por qué no decirlo, es completamente diferente a lo que pasó con Julián Calero. Mal inicio, con un juego ahí que no dio sus frutos, o al menos no los deseados, por qué no decirlo, que también la mala suerte se alineó con el equipo. Personalmente entiendo que el guión de partido fue incorrecto, el diseñado, porque vuelvo a insistir en lo que he dicho anteriormente, en Ferrol se hizo con un guión de partido defensivo, lo que se ha hecho en Lezama contra la Morevieta ha sido un guión completamente distinto a los anteriores, ha sido un guión muy ofensivo, con un medio centro que lo hemos abordado en las preguntas anteriores, con los inconvenientes, por qué no decir lo que tiene cuando entras en una dinámica negativa y aparece el proceso multiplicador que digo yo como consecuencia de tener esa mala suerte, de tener ese mal juego, de tener esos malos resultados. Pues claro, el balón de ayer que saca el Guezábal, que dan el larguero y sale para afuera. Si estás en dinámica de negativa, dan el larguero y no tenemos ninguna duda que va para adentro. Bueno, pues apareció el cambio de dinámica en el partido contra el Ferrol, y al final, pues claro, 10 meses después conseguimos una primera victoria, por qué no decirlo, ante un rival muy propicio, porque no fuimos nosotros incluso los que metimos el gol, fue el rival que, como digo, es propicio que se metió el gol en propia portería, porque esa es la realidad. Sí que tuvimos nosotros 5 oportunidades, contando esa de Ferniño que tiró a portería y que al final Félix se metió el gol en propia portería, pero no es menos cierto que ese Amorebieta débil, por qué no decirlo, creó 5 ocasiones, 3 de ellas extraordinarias de gol. La primera, ¿quién la tuvo? La tuvo Dorrio. O sea, hubo 5 ocasiones para nosotros, 5 para el rival. Estamos en dinámica positiva, llevábamos una serie de partidos sin perder, ganando, empatando, Zaragoza, Andorra, el Alcorcón, etcétera, etcétera. Dinámica positiva, flechita para arriba, 5 ocasiones para el rival, 5 para nosotros, flechita para arriba, ganamos y obtuvimos la primera victoria del campeonato 10 meses después.
Bueno, gente, primera victoria fuera de casa, gran trabajo de todos, gracias por acompañarnos siempre. ¡Vamos a por más, vamos!
Así estaba de contento José Antonio Caro tras la victoria del Burgos. Tuvo muchísimo que ver, Luis, José Antonio Caro en esa victoria, menudas manos que sacó.
Sí, muchísimo que ver tuvo José Antonio Caro. A lo largo de la retransmisión dijimos, yo en la primera parte creo que fue Aitor Córdoba el que le di el mejor del partido. Sin embargo, al final le dije a Ramón Morales,
te vas a sorprender.
Te llevas una sorpresa porque considero que creo que es de justicia que reconozcamos que esas 3 intervenciones espectaculares que ha tenido José Antonio Caro han sido las que han propiciado que hayamos alcanzado esta primera victoria del campeonato. Los 3 centrales estuvieron soberbios y espectaculares también. Uh-huh. Borja allí en esa banda, al final Morcillo fue reemplazado. Matos ofensivamente estuvo mal, falló en los controles, no centró bien, no encontró el sitio, pero defensivamente tampoco es que destacase, pero claro, como Dorrio, que es su mejor jugador sin ningún género de dudas, no hizo absolutamente nada, hasta el extremo de que el entrenador lo reemplazó, pues bueno, pues cumplió estupendamente y fueron la línea defensiva los que sostuvieron al equipo para, como estamos comentando, alcanzar esta primera victoria.
Son 4 partidos del Burgos Club de Fútbol consecutivos sin perder y eso lo ponía en valor John Pérez Bolo.
Sabemos que esta primera vuelta nos está costando mucho fuera de casa. Conseguimos empatar ante un gran rival como el Ferrol. Hoy hemos ganado a un buen Amorebieta que venía haciendo, vuelvo a repetir, las cosas muy, muy bien, y aquí en Lezama son muy fuertes. Y bueno, pues seguiremos trabajando. Ojalá que sigamos en esta línea. 4 partidos sin perder, que eso también es importante. Y bueno, poco a poco.
Bueno, las matemáticas están ahí, Luis, lo que comentabas antes un poco por encima, si quieres contarme algo más de eso, del objetivo de los 50 puntos, llevamos la mitad, todavía quedan 3 partidos para que acabe la primera vuelta, de esos 3 partidos que quedan por jugar, algo se puede sacar, ¿verdad?
Algo se puede sacar, yo espero que saquemos una serie de puntos que nos vengan fenomenal. Hay rivales propicios, tenemos ahí un derbi que debemos de ganar, los antecedentes y los precedentes dicen que ellos nos han ganado en su estadio, nosotros les hemos ganado en el nuestro, por así decirlo. No es menos cierto que las victorias que hemos conseguido siempre han sido unas victorias sufridas. Ellos en el tramo final han llegado con muchas opciones de habernos empatado y... Luego tenemos la salida del Cartagena complicada, la salida de Barcelona contra el Español también tremendamente complicada, pero yo creo que hay que marcarnos un objetivo a corto plazo, como anteriormente he dicho, y la barrera de los 50 puntos, o el objetivo de los 30 puntos, quería decir, nos vendría fenomenal para al final alcanzar ese objetivo que no es otro que el de la permanencia, pero respecto del...
Claro, para esos 5 puntos entiendo que una victoria y 2 empates son los que firmarías.
Claro,
ganar al Mirandés y empatar contra Cartagena y Español.
Sí, no, sin duda ninguna. El Mirandés.
Mucha gente se estará sorprendiendo, Luis, de que digas que te vale con empatar contra el colista.
Pues es que el Cartagena es un equipo que está ahí. No es lo mismo que el Amorebieta o el Alcorcón. Con todos los perdones y permisos para ellos, yo creo que estos equipos. Pues les falta plantilla, les faltan recursos, les falta experiencia, les faltan muchas cosas para mantener la categoría. Sin embargo, el Cartagena está ahí pues porque ha arrancado mal y es muy difícil cuando las cosas van muy mal. Para muestra el botón que nosotros tenemos fuera de casa, con lo que nos ha costado ganar fuera de casa. No es porque no tengamos opciones, sino es porque nos hemos atascado desde el lado psicológico y fíjate lo que nos ha costado el conseguir la primera victoria. El Cartagena tiene un buen equipo, tiene ahí a Calero y a Jairo de laterales, que son 2 laterales muy muy interesantes. Hombre, yo me quedo más con que Jairo ahí, Julián Calero quiere con Jairo un poquitín, que es un jugador rápido, pequeño. Matos en el Burgos me dio muy buen resultado, pero Jairo ahí, Luis Carrión le manejó muy bien colocándole de volante por dentro. Yo creo que juega y rinde más por dentro y me quedo con la idea de Luis Carrión, pero en definitiva es un buen jugador, tiene dos centrales muy buenos con Alcalá y con Olivas, luego en el mediocampo, Ferreiro, Musto, Rico, Luis Muñoz, qué decir, de jugadores arriba tiene a Ortuño, tiene a Juan Carlos Real, tiene un equipo muy majo que puede salir de esa situación que tiene complicada y dificilísimo. Claro, tiene 12 puntos, ¿va a salir de ahí? Yo creo que no, pero porque es muy difícil salir, pero ¿tiene plantilla para poder hacerlo? Pues más o menos igual sí, si tiene la suerte en esta jornada de salir fuera de casa, va y gana, que se mete con 15 puntos, vamos nosotros y también nos gana y se mete con 18, claro, y va fuera y consigue un punto más, 19, fíjate, todo lo que tiene que hacer, se quedaría con 19 puntos y salvar la categoría con menos de 20 puntos al acabar la primera vuelta es tremendamente difícil y complicado, pero claro, cogerían tantísima fuerza producto de los últimos 4 partidos, haber ganado 3 y haber empatado 1, que claro, el poder de la mente, ¿no?, aparecería, sí, ahí, pero en definitiva que respecto de nosotros tenemos allí un partido difícil, complicado. Yo ya lo veía venir con el Sporting. Digo, Julián Calero, 11 partidos, no ha sido capaz de ganar en casa. Ya verás, va para allá mi Sporting y va a perder. Espero que ahora que va mi Burgos, pues también vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos un partido allí difícil. El Español es un equipo que los árbitros les están ayudando muchísimo. Yo de verdad que me preocupa esa circunstancia. Ahí el peso de la historia pues también juega su papel. Tiene buen equipo, ¿por qué no decirlo? Tiene muy buen equipo, tiene el mejor portero de la categoría, uno de los mejores, tiene sin duda ninguna el mejor delantero centro, claro, Bradway, casi nada, tiene jugadores muy importantes que le van muy bien, pero como digo, que aparte de ser un equipo complicado, allí los árbitros tienen muy en cuenta la historia y en definitiva, Raúl, que si fuéramos capaces de sumar 5 puntos serían extraordinarios. 4 buenísimos y 3 es lo mínimo que debemos de sumar en estos 3 partidos que faltan para acabar esta primera vuelta.
Pues me sumo a tu previsión de puntos para el Burgos. Firmamos esos 5 más porque eso sería buena señal de que el Burgos no pierde, no encadena ninguna derrota en los últimos 7 partidos, sería si se dieran esas circunstancias. Bueno, pues el Cartagena y el Español son los últimos rivales del Burgos Club de Fútbol para acabar el año, los dos a domicilio. El Burgos va a jugar su último partido en casa de 2023 este próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio El Plantío contra el Mirandés. Antes de ello llega la Copa del Rey, a la que John Pérez Bolo tiene ganas porque de ganar este próximo partido contra el Arenteiro tiene muchas opciones de enfrentarse a un rival de primera división.
Estamos ilusionadísimos e intentaremos pasar para, bueno, pues a ver si tenemos suerte y podemos jugar un partido en casa con nuestra afición. Y luego pues viene el derbi y bueno, pues sabemos todos lo que es un partido así, pero tenemos que centrarnos desde ya en ese partido en Galicia, que tenemos ganas y plantear un buen partido, y sabemos que el rival nos va a complicar la vida, porque ellos también quieren jugar contra un grande en su casa y hacer un partido muy serio, porque si no, no vamos a tener posibilidades de pasar y vamos a por ello. Y luego, pues el fin de semana, a disfrutar de un derbi, que a todos nos gusta jugar partidos así.
No va a ser nada fácil ganar al Arenteiro, por mucho que piensen que es un equipo de inferior categoría. Es cierto, es un equipo de primera federación, pero viene una racha tremendamente positiva. Ayer ganó, este domingo, 2-0 al Sabadell, y bueno, pues está ahí mirando hacia el playoff de ascenso a segunda división. Ahora mismo es séptimo con 23 puntos, le separan tan solo 3 puntos del playoff de ascenso a primera división, y como digo, viene una racha muy positiva con 3 victorias consecutivas. Lo anterior han sido dos empates y ahora mismo, bueno, pues así está la situación para un Arenteiro que con esas 3 victorias consecutivas va a recibir al Burgos Club de Fútbol este miércoles a las 4 de la tarde. Luis, claro, por muy difícil que sea, aquí se tiene que aplicar, como se suele decir, decimos muchas veces lo de la ley del plantío, en este caso la ley de enfrentarte a un equipo de inferior categoría, no ganar también tocaría la moral.
Sí, sin duda ninguna. Yo en primer lugar quiero decir que no he visto en esa respuesta a Jon Pérez Bolo convencido de la Copa del Rey, que le entiendo perfectamente de no estar todo lo convencido que sería conveniente el de estarlo. Claro que sí, que de no ganarlo se produciría un descrédito tanto para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los propios aficionados, para todo el mundo. Un equipo de inferior categoría que te eche de la Copa del Rey, se produce un descrédito que no es para nada positivo de cara a seguir abordando la presente temporada. Pasar de ronda es ganar y eso siempre es bueno. Es verdad que el jugar el miércoles te pueden producir diferentes circunstancias, las más desagradables serían las lesiones, te producen viajes, te producen en definitiva cansancios, etcétera, uh-huh. etcétera, que son inconvenientes, pero los equipos que ganan están descansados, los equipos que pierden, aunque no jueguen el miércoles, están tremendamente cansados. El ganar, el pasar de eliminatoria sería tremendamente positivo. Quiero decir que le entiendo a Jon Pérez Bolo de que no esté convencido porque no tenemos plantilla para abordar dos competiciones. Esta es la realidad. 21 jugadores, bueno, 21 jugadores con muchos matices. Javier López Pinto ha jugado lo que ha jugado prácticamente nada. Son dos porteros, solamente juegan uno, ya vamos por 19. Sabelli está lesionado, 18. Andy prácticamente no está jugando nada. ¿Con cuántos está contando Jon Pérez Bolo? Pues está contando con 17. Navarro ha estado lesionado con esa fascitis plantar que afortunadamente parece ser que está bien, que son ese tipo de lesiones que para recuperarlas ahí marcarte plazos, pues no se sabe ni cuáles son. La plantilla es muy corta y lo dijimos desde el primer momento, abordar dos competiciones, no tenemos plantilla para hacerlo, pero claro, la Copa te puede dar dinero y qué duda cabe que nos puede dar también prestigio. Sería muy bueno pasar de ronda y aprovecharnos de todas estas ventajas y de todas estas cuestiones que estoy comentando, pero insisto en que no hay plantilla para abordar dos competiciones.
Bueno, hay que recordar a los oyentes que además en esta siguiente ronda, si el Burgos es capaz de superar al Arenteiro, se enfrentaría ya en el mes de enero, en plenas fiestas de Navidad, con los Reyes ahí llamando a la puerta, a equipos de primera división, que entre los cuales podría tocarte el Madrid, el Barça, el Atlético, el Osasuna, que son los que han estado exentos por haber jugado la Supercopa de España, de las dos primeras eliminatorias. Lo que sería, Luis, para un Burgos recibir a un equipo como el Madrid o el Barça en el plantío.
Claro, lo acabamos de decir, ¿no? Que te puede dar dinero, habría una entrada muy importante, los derechos de televisión, etcétera, etcétera, el prestigio, bueno, ya si fuéramos capaces de eliminarlo, ya ni te cuento, está muy difícil, pero el Alcorcón en una ocasión,
ya lo hizo.
Y aquel famoso Pellegrini que fue capaz de doblegar al todopoderoso Real Madrid. Bueno, pero de entrada, dinero y prestigio, con independencia del resultado que se produzca finalmente, prestigio te va a dar, dinero con total seguridad. Pero claro, si es que no tenemos efectivos para abordar los partidos de la Liga como para meternos en añadidos. Bueno, es lo que hay. Convencido estoy de que van a venir refuerzos en el mercado invernal y vamos a ver qué es lo que pasa en este primer partido contra el Arenteiro, que espero y deseo que ganemos porque creo que es conveniente, necesario y pertinente.
Bueno, y después de ese partido de Copa del Rey llega el derbi de Burgos. Burgos Club de Fútbol, Club Deportivo Mirandés, sábado 9 de la noche, Estadio del Plantío. Último partido del año en casa y hay que ganar sí o sí porque los derbis, bueno, sabemos que conllevan un aliciente también muy, muy especial y además si miras a la clasificación te hace falta ganar sí o sí porque es tu inmediato perseguidor. El Mirandés es 14º, nosotros somos 13º, ellos tienen 2 puntos menos, tenemos nosotros 25 y ellos 23. Vienen de empatar a 0 contra el Racing de Santander. Luis, las claves de este partido contra el Mirandés, ¿por dónde van a pasar?
Bueno, la clave sobre todo es ganar y ganar. Esa es la clave fundamental, con independencia de los planteamientos que hagamos. Para muestra el botón de lo que hemos hecho en Amorebieta. Yo está claro que tengo mis discrepancias respecto de ese partido, pero claro, volvería a repetirle si tuviera la certeza de que íbamos a ganar. No tengo ninguna duda. Dicho a priori, ¿cuáles son las claves para este encuentro? Pues hombre, la actitud es la clave mayor. El saltar con chispa desde el lado psicológico, estar en el punto exacto que nosotros con todos todos los partidos que hemos jugado anteriormente, esos cuatro partidos que llevamos sin perder, qué duda cabe que estamos desde ese lado en un momento o en un punto exacto, en esa dinámica positiva, con esa flechita para arriba. Salir con una actitud positiva es la clave fundamental en cualquier compromiso, pero se acentúa un poquito más en los partidos que son de estos denominados derbis. El Mirandés es un equipo con una gran capacidad ofensiva. Es importante saber las virtudes del rival y los defectos que tienen para tú adaptarte en determinadas circunstancias y respetar al rival en la medida que se merece, ¿no? Como digo, el Mirandés es un equipo con una gran capacidad ofensiva, pero es un equipo que recibe muchísimos goles. Esto lo tenemos que tener claro. Claro, si somos capaces de defender bien, es difícil que no hagamos gol en el plantío, porque somos un equipo que hacemos gol y nos enfrentamos a un rival que recibe muchos goles. Por lo tanto, importante defender bien. Si defiendes bien, te vas a llevar el derbi. Eso hay que tenerlo muy claro. También es importante contrarrestar a las individualidades que ellos tienen, porque ellos tienen gente arriba que es muy buena. A mí el jugador que más me gusta es Gabri. Su extremo izquierda es un chico que allí vamos a ver con quién empareja. Si empareja con Borja o con Navarro. Navarro seguramente le ponga el día contra el Arenteiro, a ver cómo está. Borja lo está haciendo muy bien. Es una decisión difícil y complicada porque ahí el domingo va a tener un rival enfrente muy bueno. También tienen a Carlos Martín y a Martón como delanteros centros que están en racha positiva. Especialmente está colocando ahí a Martón antes que a Carlos Martín, pero claro, Carlos Martín es un delantero que ahí los centrales, yo en mi época me acuerdo que cuando te enfrentabas a Romario, a Hugo Sánchez, a estos jugadores que tenían gol, claro, encimita de ellos, porque ellos saben que puede haber determinados jugadores que peguen cinco veces a portería, pero por lo que sea dan al muñeco, tiran al palo, tiran arriba. Estos no. Estos, ojo, estate encima y muy cerca de ellos, porque si la pegan tienen muchas opciones de marcar. Tú si tira allí, no sé, Manolo Sanchís o Chendo o estos que tenía yo en mi época, claro, iba Hugo Sánchez y para adentro. Pues aquí pasa lo mismo con el Mirandés. Encimita de Carlos Martín, porque es un chico que tiene muchísimo gol. El mismo Martón, que está muy bien, o también ahí en el medio campo tienen a Álvaro San, que a mí me gusta. Es decir, contrarrestar el poderío de esos jugadores, de esas individualidades que este equipo tiene, que son muy buenas. Y luego, ¿por qué no decirlo? Otra de las claves es que el Burgos juegue al Burgos, el Burgos sea el Burgos, y ese Burgos ofensivamente tenga ritmo, tenga velocidad, seamos verticales, no especulemos con el balón, etcétera, etcétera. Y desde el lado defensivo nos viene muy bien ser un equipo corto donde todo el mundo defiende, porque el gran problema que hemos tenido en muchos de los partidos fuera de casa es que los de arriba hemos sido un equipo largo. Los de arriba, cuando el equipo contrario ha montado contraataques rápidos, al final nos hemos hecho largo. Los de arriba ven que el balón ya está muy lejos de ello y dicen, ya tengo pocas posibilidades de defender, se han quedado arriba, nos hemos hecho largo y eso nos ha hecho mucho daño. Por lo tanto, jugar a ser el Burgos del plantío, a ser ese Burgos poderoso, a ser ese Burgos de Leibar, a ser ese Burgos que se enfrentó al Elche, ese es el Burgos que nosotros tenemos que ser. Porque si ese Burgos aparece, el partido nos lo vamos a llevar.
Esas son las claves para ganar el partido contra el Mirandés, para llevarnos el derbi de Burgos y despedir el año en el plantío con una sonrisa. Además, con buenas noticias, porque esto volvió a sonar tras la victoria del Burgos contra el Arenteiro. Los más de 300 aficionados del Burgos Club de Fútbol apoyando al equipo en tierras vascas con ese apoyo incondicional que demuestran y que al final, bueno, la mejor de las noticias fue ver de momento de nuevo ese momento de comunión entre equipo y afición después de la situación tensa que se vivió en el último partido en casa. Importantísimo, Luis, ¿verdad? De cara a ese partido, a ese derbi, ver que equipo y afición están más unidos que nunca.
Sin duda ninguna. Qué duda cabe que esta victoria, que estos resultados, que esta racha, que esta dinámica, que esta flechita que está para arriba va a ayudarnos en una medida muy grande para cicatrizar esas heridas que han aparecido, el estar unidos. Y luego también, ya sobre la marcha, me está apareciendo la idea de que el derbi también es muy bueno, porque aquí no solamente ya es que los aficionados están con los suyos, es que están en contra de los rivales, porque al ser un derbi, claro, tú vas allá al Molinón y están de uñas con los jugadores, pero viene el Oviedo y van a estar de uñas con los del Oviedo, porque son los enemigos deportivos, por así decirlo. Aquí pasa absolutamente bien. Es lo mismo, vienen los de Miranda de Ebro, pues aquí hay que estar con los nuestros a tope, o hay que estar en contra de los adversarios, que más o menos viene a ser lo mismo. En definitiva, que hay que estar unidos, que hay que estar en sintonía, que es verdad que hemos pasado alguna penuria fuera de casa, pero siempre nosotros lo hemos dicho, que las cuentas y los números nos salían, que afortunadamente el equipo en casa ha funcionado de forma maravillosa, que es donde los aficionados han disfrutado, que nos teníamos que quedar con todo eso y que aquí malas tardes y malas actuaciones y malas cosas cometemos todo el mundo, que somos personas y tenemos derecho a equivocarnos, y que una vez más hay que ir al plantío a disfrutar y a que se cumpla la ley del plantío, que dice que aquí nadie gana. Eso es fundamental.
Eso esperamos. Además, bueno, el propio Ferniño la pasada semana aludió a que fue un malentendido lo de irse al túnel de vestuario sin cantar el Orgullo y Tradición, y que quieren tener el apoyo de la afición siempre. Y así lo demuestra la afición, desplazándose este fin de semana en más de 300 personas para ver esa primera victoria del Burgos lejos de casa contra el Arenteiro. Luis, hay que abordar antes de acabar el mercado de invierno, porque Jon Pérez Bolo ya vino a dejar caer en la rueda de prensa previa a este partido que necesitamos reforzarnos. Vamos a escucharle.
Los entrenadores siempre pedimos, y yo en verano ya lo hice, y el club hizo el máximo esfuerzo posible para que todos estuviéramos contentos. Y ahora en un mes se va a abrir un nuevo mercado, ¿no? Y bueno, todos los equipos tenemos que estar atentos a ese mercado, y como bien digo, todos los entrenadores pedimos, y yo le voy a pedir al club que pueda hacer un esfuerzo. Central, bueno, veremos central o lateral o extremo.
Bueno, son las opciones que maneja Jon Pérez Bolo de los jugadores que podría reforzarse. Luis, recuérdanos, ¿cuáles son para ti los imprescindibles en el mercado de invierno?
Bueno, en primer lugar quiero decir que somos 21 plantilla, que anteriormente lo he dicho, pero creo que es conveniente y pertinente decir 21. Javier López Pinto ha contado lo que ha contado. Tenemos dos porteros, solamente juega uno, Sabel Gis está lesionado. Me quedarían 18, dentro de esos 18... Andy ha participado lo que ha participado. En la segunda vuelta las sanciones van a estar a la orden del día. Si aparece alguna lesión, Navarro, Dios quiera que no, pero la plantilla es muy corta y, en definitiva, defensa tiene que venir sí o sí. ¿Cuántos tiene que venir? Uno como mínimo, lo deseable serían dos.
¿Central o lateral?
Pues yo particularmente considero, daría prioridad al central. Daría prioridad al central porque si jugásemos, que creo que vamos a jugar en muchas oportunidades con tres centrales, al final ayer, si se te lesiona cualquiera de los centrales, no tenías reemplazo. O sea, es que no tienes reemplazo. Si juegas con tres centrales, tienes tres centrales en el equipo, tiene que venir un central sí o sí. Y luego, a partir de ahí, claro, si viene uno o dos defensas en definitiva. El otro sería lateral, sin ningún género de dudas. Yo considero o priorizaría el tema de traer un central en caso de traer un jugador. A partir de ahí, pues un delantero de velocidad, siempre lo he dicho que es necesario, imprescindible. Y luego yo me quedo también con un mediocentro creativo, pero de una creación estática. Dada que el técnico no cuenta con Andy ahí, que quizás es el que más cerca se asemeja a esa idea de un jugador de corte creativo, que al mismo tiempo sea defensivo, porque nosotros tenemos que tener más tendencia a defender que a atacar. Eso es lo que un servidor cree. Quiero decir que esta posición no se va a reforzar, que es una idea mía y propia por las necesidades y por la forma que el técnico tiene de jugar. Pero no se va a reforzar porque, claro, en esa demarcación tenemos 5 jugadores para 2 posiciones, por así decirlo. Si encima metemos ahí en algún momento dado, como hicimos en la jornada pasada, metemos a Curro, ya hablaríamos de 6 jugadores capaces de jugar en una posición donde solamente hay 2 plazas. Entonces, yo lo veo más por necesidad de juego que por necesidad de plantilla. Pero lo que tiene que venir es un defensa o 2 sería lo indicado, y un jugador arriba de velocidad. Para completar una plantilla con garantías y optar a grandes cosas, pues el medio centro de las características que estoy comentando yo también le traería para lo, claro, hay que ver los recursos económicos que hay que ver el mercado, pero yo es que el mercado, claro, sí que hay posibilidades de traer cosas. Está difícil, todo el mundo aspira a hacer no sé qué, pero pero creo que hay que traer algo, que duda cabe. Es que no tenemos casi ni plantilla para abordar el campeonato. Es que en esta segunda división son 42 jornadas. Es que en la segunda vuelta, como digo, van a aparecer las sanciones y tenemos una lesión ya apaga y vámonos. Es que hay 11 juegan y 5 cambios, son 16. La Copa del Rey está ahí. Hay que reforzarnos, Raúl, sí o sí.
Bueno, pues esas son las peticiones, la carta a los Reyes Magos de Luis Sierra para el mercado de invierno. Pues creo que hemos tratado prácticamente todo. No sé si me he dejado algo en el tintero, Luis.
Bueno, yo creo que hemos abordado los principales aspectos de todas las vicisitudes que están pasando. Ya llevamos 18 jornadas, son muchas jornadas, pero fíjate todo lo que resta para acabar el campeonato. Hemos contado todo tipo de batallas y aún no hemos atravesado el equinoccio, por así decirlo.
Ya, de verdad que sí. Sigue siendo líder el Leganés, pese a la derrota contra el Zaragoza 1-0, pero como también perdió el Sporting contra el Cartagena, pues la situación sigue igual, esos son los líderes. Continúa el playoff el Valladolid, el Español, el Racing de Ferrol y el Eibar. El Racing de Ferrol, por cierto, que está haciendo todo lo posible, Luis, para llevarnos la contraria a los pronósticos, porque menudo partidazo, bueno, entretenidísimo para el espectador, ese 5-4 contra el Albacete.
No le metimos en los de los de descenso, eso sí, hay que decirlo, pero claro, nos está sorprendiendo y de qué forma. Yo lo sigo diciendo que este equipo no tiene potencial para hacer lo que está haciendo. Claro, ahí vimos el año pasado el Cartagena, vimos el Albacete, siempre hay una sorpresa. Nosotros mismos, la temporada pasada, no recuerdo bien en qué jornada, llegamos a estar primeros en la clasificación. No tengo ninguna duda que no va a estar en la parte alta de la clasificación, pero ninguna duda. En ese sentido, si salen ahí las casas de apuesta, el apostar a que el Racing de Ferrol no va a estar en los puestos de playoff, yo creo que es una garantía de ganar dinero. Bueno, no aconsejo a nadie yo ese tipo de aspectos, pero es que no tiene esas posibilidades. Han entrado en una dinámica muy buena, el entrenador ha hecho unos planteamientos muy buenos, que también, consciente de las características y del potencial que su equipo tiene, la afición está muy identificada y está metiendo muchísima presión y les está ayudando muchísimo. Están haciendo un temporadón. Para muestra, vinieron a Miranda, un servidor viendo el partido entiende que debieron de perder y ganaron. O sea, esto es lo que tiene, lo que decimos cuando estás con la flechita para arriba.
Sí, sí.
Y este equipo no ha dejado de estarlo desde el arranque del campeonato. Y yo, si te parece, quiero añadir que, si mal no recuerdo, los cuatro de arriba, sí estoy viendo la clasificación, Raúl, los cuatro de arriba han perdido. O sea, lo maravillosa que es esta segunda división. En primera división nunca veremos en la vida eso. Que el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid y no sé si es la Real Sociedad los que ocupan las cuatro primeras posiciones, o al menos meto a la Real Sociedad porque es un equipo maravilloso, perder los cuatro en una misma jornada es prácticamente imposible, por no decir imposible. La igualdad que hay en esta segunda división, ahí está. El segundo clasificado, mi Sporting, ha ido a Cartagena, último clasificado, que no había ganado nada más que un partido en toda la temporada, que el Sporting está imparable, por así decirlo. Bueno, va a Cartagena y pierde, y pierde por derecho propio y por lo bien que le hace las cosas el Cartagena. Es una segunda división con mucha igualdad, es una segunda división maravillosa, y al final, pues las cuentas de lo que nosotros hemos pronosticado de quién iba a descender, pues de acertar de cuatro, acertar tres, creo que por desgracia para los equipos que están ahí, está muy bien. Nos falta ahí el Eldense, que bueno, pues el Eldense...
Tiempo al tiempo, no está falta decir.
23, yo creo que este equipo se va a salvar, porque lo decimos siempre, ajá, aquellos equipos que no consigan 20 puntos en la primera vuelta, Raúl, es casi imposible. De ahí el Cartagena, que sí, que Julián Calero quiere insuflar muchos ánimos a través de esa importante victoria que han tenido. Llevaban tres empates anteriores, han ganado al Sporting, es decir, llevan cuatro partidos seguidos sin perder. Claro, quiere ahí decir, venga, que sí se puede, para enchufar a la afición, para que empuje, para que ayude al equipo y para que crean la causa, tanto para los jugadores como para Julián Calero, cara a que le gusta mucho hablar y tener complicidad con los aficionados, por así decirlo. Pero el que consiga 20 puntos lo tiene muy, muy difícil, y el que consiga menos de 20 puntos prácticamente está muerto, por así decirlo, salvo que haga una segunda vuelta espectacular. Y no es normal alguien que durante 21 partidos ha sido capaz de sumar 19 puntos pensar que en la segunda vuelta va a sumar 30 o una cosa así. Pues se antoja muy difícil, por no decir imposible.
He visto la rueda de prensa de Julián Calero después de la victoria contra contra el Sporting.
El Sporting.
Y ahí estaba, bueno, es que habla de todo lo divino, lo humano, menos de fútbol, de todo. Son unas ruedas de prensa tan dirigidas hacia los medios de comunicación y hacia el espectador. Sabe transmitir también el mensaje que al final dice, pues es que al aficionado del Cartagena no le interesa tanto el sistema táctico, si puse esto o lo otro, sino vamos aquí, que si unidos podemos ganar, claro. La semana que viene, Luis, recuérdame que en el podcast hablemos de la diferencia entre las ruedas de prensa de John Pérez Bolo y las de Julián Calero, aprovechando que será la previa del partido contra el Cartagena, porque hay una diferencia, sí, abismal, ¿eh?
Hay una diferencia abismal. Hay Julián Calero, que empieza a hablar de la mortadela, que empieza a decirnos de aquella forma de cuál es el juego bonito y el jugar bien y el jugar mal, y permanentemente está lanzando mensajes a los aficionados de complicidad, y en las ruedas de prensa, pues lo que has adelantado tú un poquito, de fútbol habla lo justito por no decir absolutamente nada, y ahí John Pérez Bolo pues habla lo que está hablando. Son dos perfiles completamente diferentes que, como me dices, lo dejaremos para la semana siguiente, que hay ese enfrentamiento Cartagena-Burgos Club de Fútbol, que será un partido muy bonito y espero que le comentemos después de haber ganado en ese derbi al Mirandés.
Ojalá, que así sea. Este sábado a las 9 de la noche, Burgos Club de Fútbol, Mirandés, el derbi de Burgos, desde las 8:30 en COPE Burgos, en tiempo de juego, con los comentarios del profesor Luis Serra. Luis, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, adiós, muy buenas.
Y ahí nos escuchamos, se escuchan aquí, en COPE, el mejor deporte. Gracias por acompañarnos, saludos de Raúl González. Aupa Burgos.